Muy feliz día tengan todos. Bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Diferencias. Hoy hablaremos de un tema que me han solicitado insistentemente. Hoy hablaremos de nociones de autismo. Ya sabes, si tienes interés en aprender algo nuevo o simplemente quieres adentrarte a nuestro universo, te invito a escuchar. Ten a mano papel y lápiz por si quieres anotar algo y dedícate estos alrededor de 40 minutos a escuchar. Comenzamos. Sí, hoy hablaremos de nociones de autismo. Fíjense que no digo autismo, sino nociones. Esto es porque es un tema tan complejo que nadie puede tener todas las respuestas. Por muchos conocimientos o experiencia que se tenga, solo tendremos nociones. Solo veremos la punta del iceberg. Ahora bien, ¿qué es el autismo? Podemos definirlo como un trastorno profundo del desarrollo, que es expresión de una disfuncionalidad del sistema nervioso central para procesar la información y que afecta las áreas de interacción social recíproca, el lenguaje tanto verbal como no verbal y el repertorio marcadamente restringido de actividades e intereses. Esta incidencia cada vez mayor a nivel mundial, con una prevalencia mucho mayor en varones que en hembras y que se hace notorio en los primeros 36 meses de vida. Permítanme recalcar esto. Se hace notorio. Quiero colocarlo resaltado en negrita y subrayado. Muchos especialistas aseguran que aparece en los primeros 36 meses de vida, pero esto es un error. El autismo siempre ha estado allí, pero de una manera muy sutil y en algunos casos hasta imperceptible. Es a partir de los 3 años que esos cambios son distinguibles, palpables y evidentes. Por eso es entonces cuando normalmente los padres comienzan a buscar ayuda alrededor de los 3 años. No es un término nuevo. Como muchos saben, fue descrito por Leo Kanner en el año 1943, con las siguientes características. Trastorno cualitativo en las relaciones sociales. Alteraciones de la comunicación que compromete la comunicación y lenguaje, comprensión y expresión, tanto verbal como no verbal. Falta de flexibilidad mental y comportamental. Hay insistencia en la invarianza, que todo permanezca igual. Comportamientos repetitivos y estereotipados y un apego a las rutinas e intereses restringidos. No obstante, fue el Dr. Bleuler, psiquiatra suizo, quien introdujo el término en 1911 con el propósito de designar el aislamiento activo del mundo exterior en los pacientes esquizofrénicos adultos. Él dijo, el apartamiento de la realidad junto con el predominio absoluto y relativo de la vida anterior es lo que llamamos nosotros autismo. Ya entrados los años 80, en una nueva revisión de la nomenclatura, fue denominado trastorno del espectro autista, un amplio abanico de posibilidades y casi infinitas combinaciones. De allí la dificultad tanto al diagnosticar como al tratar. En 1998, Ángel Rivière determina que se considera autista aquella persona para la cual las otras personas resultan opacas o impredictibles, aquellas que viven como ausentes, mentalmente ausentes a las personas presentes y que por todo aquello se sienten incompetentes para regular y controlar su conducta por medio de la comunicación. Entonces, el autismo es un continuo de diferentes dimensiones y no una categoría única que permite reconocer a la vez lo que hay en común entre las personas autistas y de estas con otras que presentan rasgos autistas en su desarrollo y lo que hay diferente en ellas. Ya conociendo el término, vamos a su clasificación. Según el grado de afectación, el trastorno del espectro autista, TEA, se clasifica en 3 niveles. TEA tipo 1, TEA tipo 2 y TEA tipo 3. El TEA tipo 1 abarca el anteriormente llamado autismo de alto funcionamiento, el autismo leve y el síndrome de Asperger. El TEA tipo 2 contempla el anteriormente llamado autismo moderado y el TEA tipo 3, el que era llamado autismo severo. Junto a ellos, coexisten una infinidad de patologías y condiciones que pueden asociarse o no al autismo, tales como el síndrome de West, el síndrome de Down, la epilepsia, etc. Dependiendo del tipo de TEA presente y las posibles asociaciones, así como la edad de intervención, tendremos el pronóstico del caso. En otras palabras, el pronóstico obedece al tipo de autismo que tenga y la edad en que se inicia la intervención terapéutica. Por lo tanto, mientras más temprano comencemos a trabajar, mejor pronóstico tendrá. Ahora bien, ¿cómo ha ido evolucionando la atención del autismo? De 1943 a 1963, es tratado como un trastorno emocional, siendo los padres culpables. Se crea la llamada teoría de la madre nevera, que no daba amor a sus hijos. Se pensaba que solo era posible en estratos socioeconómicos altos, donde el nivel cultural de la madre impedía relacionarse afectivamente con su hijo. El tratamiento estaba basado en la institucionalización del individuo. De 1963 a 1983 se abandona la teoría, esta hipótesis tan absurda de los padres culpables, y se consiguen indicios claros de asociación autismo y trastornos neurobiológicos. Se reconoce entonces la hipótesis de una alteración cognitiva y se presentan nuevos modelos basados en investigaciones empíricas rigurosas y controladas, y el tratamiento principal es la educación. En 1983, la consideración del autismo como psicosis infantil fue sustituido por un trastorno del desarrollo. Las teorías para su diagnóstico son rigurosas, fundamentadas en datos emitidos por estudios genéticos, neuroquímicos, neuroimagen, electrofisiología, entre otros, que puedan revelar posibles causas biológicas. Se dan asimismo cambios importantes en los procedimientos para tratar el autismo. Se da ahora de forma multidisciplinar con la educación como base. Se obtienen nuevos temas de interés, los adultos. Aprendemos que esos niños con autismo crecen, se convierten en adultos y por ende nos enfrentamos a nuevos retos. Independientemente de las teorías, tratamientos o hipótesis, es importante destacar que el autismo no es una enfermedad, es una condición de vida, lo que quiere decir que quien nació con autismo morirá con él. Su mejoría y calidad de vida va a depender del compromiso cognitivo que tenga y de la edad de la intervención. Seguimos. ¿Qué podemos encontrar en una persona con autismo? Como ya dijimos, se dice que el inicio más común es en la niñez temprana. Del 70 al 75% de los casos presentan discapacidad cognitiva, lo que complica tanto la prognosis como la calidad de vida futura. Estos déficits cognitivos son disparejos y estriban en gran medida de sus habilidades verbales. Presentan hipo o hipersensibilidad. Esto es la reacción a los estímulos táctiles. En algunos casos, hiperreaccionan a estímulos como caricias, cosquillas, abrazos, besos, contacto con elementos como la arena de la playa, la plastilina, el pegamento, la pintura, el agua cuando cae de la ducha, a cortarse cabellos y uñas, entre muchísimas otras. En otros casos, la reacción es mínima o incluso nula, en situaciones como golpes, caídas, enfermedades y heridas, ya que pueden presentar un alto umbral del dolor, lo que los coloca en riesgo con frecuencia. Alteraciones en el humor y el afecto. No comprenden el sarcasmo, los chistes, el doble sentido, la ironía. Y en cuanto al afecto, pueden ir desde los muy cariñosos, que están todo el tiempo dando besos y abrazos, a los muy distantes, que este tipo de acciones les molesta y les abruma. Puede haber en algunos casos heteroagresividad y autoagresividad. Este tipo de escenarios son más complejos de manejar. Normalmente requieren de atención psiquiátrica y tratamiento químico para controlar estas conductas. Aunque la terapia conductual es una excelente vía sin efectos secundarios, hay casos tan severos que con la sola terapia no basta. La incidencia de crisis epilépticas motoras se da en el 25 al 35% de los casos diagnosticados. Casi el 10% de la población con autismo tiene destrezas especiales como las matemáticas, la música, el arte y poseen un lapso de concentración limitado o enfocado. Es relativo. Si no tiene interés, la atención es muy lábil, pero si se concentra en algo de su interés, puede permanecer enfocado durante largas horas. Como toda persona, los autistas tenemos fortalezas y debilidades, y es importante que se conozcan para potenciar las capacidades de cada uno. Comúnmente podemos encontrar las siguientes fortalezas: habilidades visomotoras, ubicación espacial excelente en la mayoría de los casos, pensamiento gráfico que facilita la comprensión de una manera muy diferente a la neurotípica, memoria automática, llamada también memoria eidética, recuerdo de fechas, cifras, lugares, personas y muchos otros, y un procesamiento informativo no verbal. En cuanto a las debilidades, normalmente tenemos las de expresión, el razonamiento, ya que el aprendizaje es normalmente mecánico, se dificulta entonces el razonamiento y el análisis. Las operaciones matemáticas directas podemos incluso aprenderlas solos, pero las inversas, como el caso de la división, a veces es mucho más complejo. El funcionamiento verbal, ya que muchos son no verbales y los que hablan tienen una comprensión literal del lenguaje. El ejemplo clásico es cuando se les dice que estar enamorado es sentir mariposas en el estómago, pensando gráficamente las mariposas revoloteando en su estómago con la consiguiente incomprensión del mensaje. Dentro del diagnóstico del autismo, como ya he mencionado, conseguimos una amplitud casi infinita de posibilidades. Las más reconocidas, tanto en la parte terapéutica como en la parte social a través de las redes, son los casos leves, aquellos que pueden optar a una educación regular y obtener, mediante años de terapias, trabajo y dedicación, una vida normalizada, con empleo y hasta con su propia familia. Esto es posible. Claro está, con muchísima dedicación y esfuerzo por parte de su familia, pero son tantas las variables. Se necesita una familia comprometida, integrada, que dedique tiempo a brindarle las herramientas que la persona con TEA necesita. No es un secreto lo importante de tener recursos económicos y terapéuticos disponibles. Mientras más alto es el nivel sociocultural de los padres, más calidad en la atención del niño. Esto es triste, pero es la realidad. Sin embargo, hay un gran número, un gran grupo que es casi invisible a la sociedad. No lo queremos ver. Es el lado feo del autismo. Son aquellos que tienen TEA tipo 3, con o sin otras comorbilidades, que convulsionan, golpean, agreden, hieren a sus cuidadores, que van de especialista en especialista sin encontrar solución. Algunos han herido de gravedad a sus cuidadores. Otros incluso se han llegado a mutilar partes de su cuerpo. Aquí en mi península de Paraguaná hubo un caso hace algunos años en el que un adolescente se cercenó el pene porque tenía erecciones y la hipersensibilidad y el desconocimiento de qué significaba eso no era soportable para él. Otros son amarrados a la cama por sus cuidadores por temor a que se hagan daño o que les hagan daño a ellos mientras duermen. Otros deben usar casco en casa porque se golpean tanto la cabeza que terminan con serias lesiones. De verdad que estos casos son tristes y no debemos juzgar a priori, ya que desconocemos el día a día tan duro de cuidadores y de aquellos que sufren tanto que no pueden controlar su agresividad. Con la finalidad de que quede todo muy claro, vamos a ampliar un poco más las características de las personas con autismo. En las personas con autismo podemos encontrar desarrollo marcadamente deficiente de la interacción y comunicación social, repertorio sumamente restringido de actividades e intereses, que en algunos casos va variando con el tiempo. Por ejemplo, pueden presentar un interés inusitado por el sistema solar, luego pasan a las banderas, a los dinosaurios, a los trenes, en fin, el interés es restringido porque no dedican tiempo a otro mientras no aborden suficientemente el tema para pasar al siguiente. En otros casos, no varía el interés a lo largo del ciclo vital. Hay una alteración manifiesta antes de los 3 años en al menos una de estas áreas, la interacción social. Les cuesta relacionarse con sus pares. En la mayoría de los casos del TEA tipo 1, prefieren la compañía y relación con adultos y niños más pequeños. En el tipo 2 y tipo 3, prefieren estar solos. Hay una falta inusual de intereses. También alteraciones en las posturas corporales, gestos faciales y contacto ocular. No comprenden emociones de los demás. Se ha descubierto que esto se debe a una disminución de las neuronas espejo. La literatura asegura que hay incapacidad para empatizar con los demás. En mi experiencia de 18 años trabajando con personas con autismo y siendo yo misma una persona autista, difiero de esto. Se siente empatía, solo que tenemos una manera diferente de mostrarla. Hay un uso instrumental de las personas. Esto es que la interacción con otras personas se hace como si fueran objetos. Hay poco interés en la amistad, en imitar conductas o jugar. Alteraciones del lenguaje, ya que puede tener habla o no, y en el caso de ser hablante, presenta alteración de la prosodia. Puede hablar como caricatura o como extranjero, y en cuanto a la comprensión, hay limitación por la literalidad del lenguaje, de la que ya hicimos mención. No desarrollo del lenguaje en algunos casos, también puede haber ecolalia inmediata o tardía. Asimismo, podemos encontrar mutismo. Llegan también a invertir pronombres. Pueden decir lleva yo en lugar de decir llévame. Hablan en tercera persona. Dicen, por ejemplo, Juan quiere en lugar de decir yo quiero. Es común la incapacidad de iniciar y mantener buenas conversaciones. Algunos casos presentan lenguaje rebuscado y sofisticado, incluso siendo de estrato social medio o bajo. Juego simbólico o imaginativo, ya que no le dan uso y función a los objetos. Se fijan en partes del juguete y no en la generalidad del mismo. Esto es que no usa el carro para rodarlo y hacer juegos como la carretera, la cola y hacer el sonido onomatopéyico brum mientras lo rueda, sino que se enfoca en darle vueltas a las ruedas. También hay movimientos estereotipados del cuerpo y manerismos, apego por objetos no funcionales, alteraciones conductuales frente a cambios en el ambiente y una tendencia a la rutinización obsesiva. Además puede presentar desórdenes motores y posturales, pobre control de tronco, por lo que es común conseguir sifosis y escoliosis, disfunción sensorial, alteraciones en la percepción táctil, olfativa y visual, presentando fotosensibilidad y gustativa, lo que lo hace que la alimentación sea selectiva. Es frecuente el rechazo a alimentos blandos, prefiriendo los crujientes. Dificultades cognitivas y académicas, problemas gastrointestinales, anormalidades inmunológicas, hiperactividad y déficit de atención y depresión. También sufren muchísimo de cuadros de ansiedad. Ahora vamos a hablar de esos indicadores tempranos que nos deben poner en alerta para solicitar ayuda oportuna. Cuando tenemos un niño pequeño, bien sea como familiar o como especialista, debemos estar atentos a los siguientes síntomas. Niño muy callado, llora poco, síntomas discretos que no inquietan. O por el contrario, es muy irritable, llorón, grita constantemente, no se calma cuando se le toma en brazos. La familia se da cuenta, pero el propio médico obvia estas atenciones. La madre a veces percibe la anomalía del desarrollo, pero el pediatra tiende a minimizar el problema con indicaciones equivocadas. El trastorno no es siempre particular, aunque las formas de inicio precoz y la evolución progresivas parecen ser las más frecuentes. En cuanto a la motricidad, podemos encontrar. Antes se pensaba que era normal. Y luego se dan cuenta que existió un leve retraso o irregularidad del desarrollo motor, generalmente leve. No tiende los brazos hacia quien lo toma, como si se escapara o se deslizara, y tiene una marcha rara, con aumento del polígono de sustentación, es decir, que camina como que con pobre equilibrio y en algunos casos en punta de pies. En cuanto a la audición, también podemos encontrar muchas alteraciones. Hay interés por ciertos ruidos, impresionan sordos, no atienden al llamado por su nombre. No hay interés por la voz humana, aunque sí por los juguetes sonoros. Se tapan los oídos ante ruidos fuertes, aunque sean de uso común como la licuadora. Reacciones erráticas o paradójicas a los ruidos. A veces les molestan ruidos suaves, pero pegan las orejas a las cornetas o al televisor. Otras trata de inducir sonido al rechinar sus dientes. En cuanto a la visión, no sigue la mirada, no se orienta a los estímulos visuales. Hay una visión periférica más que central, es decir, ve de reojo. Una visión vacía, mal dirigida, es como si viera a través de nosotros, a través del objeto que mostramos. Un tiempo de inspección corto, mira sus manos o detalles, falsos nistagmus y estrabismos. Desde pequeño también podemos notar que le gusta acariciar o arañar determinadas superficies, que no tolera la textura de algunos objetos o consistencia de algunos objetos y alimentos, y una mala coordinación óculo-manual puede llegar a dejar caer los objetos. En cuanto a la propiocepción, hay una búsqueda de sensaciones por movimientos, como sacudirse, balancearse, girar sobre sí mismo, aletear, miedo a ser cargado al aire, a los ascensores, etc. Igualmente debemos estar atentos si observamos que tiene pobre capacidad expresiva y cuando expresan no son naturales. Hay una limitación en la expresión del cuerpo y su mímica. No hay o es idiosincrática. Las expresiones de alegría, temor o tristeza son posibles pero exageradas. No señala para pedir, usa la mano del otro para señalar o pedir. El sí o no con la cabeza es poco frecuente. Los padres no entienden los ruidos emitidos por el bebé. Si hay un parloteo monótono, un soliloquio, la primera palabra se dice sin entusiasmo y a veces se repite desprovista de sentido y de interés. Es decir, él dice mamá, pero se lo puede decir al papá o se lo puede decir al perrito de la casa o al carro cuando lo esté girando. Entonces, esa palabra mamá no significa lo que significa para el resto de las personas, ¿sí? Hay una dificultad para comprender las expresiones faciales del otro o es muy lenta. No pueden guiar su comportamiento por esta razón. Hay muchas dificultades con los elementos complejos de la comunicación no verbal que rigen la vida social y una comunicación verbal muy afectada en los dos primeros años de vida. En lo socioafectivo también encontramos estas señales de alarma. Seriedad e indiferencia por el mundo exterior desde antes del primer año de vida. Generalmente los padres dicen, es que mi hijo es muy serio. Explora poco el mundo que le rodea, vive como en un caparazón. Bebé hipnotizado, con una seriedad silenciosa, ausencia de sonrisa social o es muy rara. No hay reciprocidad, ignora el mundo, hipoactividad que puede alternar con hiperactividad. Gritos difíciles de controlar, aversión al contacto físico, falta de ajuste postural, evita la mirada, se repliega sobre sí mismo, expresiones que no comunican amor o intención, no manifiesta ansiedad de separación, ignora los juguetes o los usa atípicamente y esporádicamente, no tiene juego imaginativo, cambio constante de juguetes, fobias raras y masivas. Reacción exagerada a los cambios de lugar y, por supuesto, las fijaciones. En cuanto a las funciones adaptativas, hay un insomnio precoz, a veces sueños agitados, despiertos largo rato sin gritar, trastornos alimentarios frecuentes y atípicos, anorexia desde el primer trimestre, presentando ocasionalmente vómitos y reflujo gastroesofágico, succionadores lentos, rechazan el pecho materno, prefieren el biberón. Constipación frecuente, pueden tener constantes diarreas o ser estíticos. El comportamiento también puede variar de un momento a otro o de un periodo a otro y en todos los terrenos, y hay un uso inestable de las capacidades. Una vez que detectamos algunas de estas características, es muy importante asistir a una consulta pediátrica donde expongamos lo que hemos observado y expresemos nuestra genuina preocupación. Si ha notado que el niño presenta indicadores tempranos de autismo, debemos buscar ayuda. A veces nos encontramos con especialistas que no notan las sutilezas en esa variación de las conductas adecuadas del desarrollo. Debemos insistir una y otra vez hasta conseguir al especialista que nos escuche y trate de descubrir objetiva y claramente si el niño tiene esta condición. El diagnóstico y atención de una persona con TEA es multidisciplinario. Esto quiere decir que necesitamos contar con un equipo de trabajo integrado, comprometido y claro en los propósitos. Trabajar con unificación de criterios, ya que el niño es uno solo, es responsabilidad del equipo tratar de manejar de manera holística e integral ese trabajo. El equipo debe estar conformado por el neuropediatra, a quien llamo el director de la orquesta, psicólogo, psicoeducador, psicopedagogo, foniatra, terapista de lenguaje, gastroenterólogo, inmunólogo, oftalmólogo, toxicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional y todos los que requiera su muy específica necesidad, sin olvidar la parte educativa y el rol del docente que le atienda. El diagnóstico es clínico-conductual, realizado por la triada neuropediatra, psicólogo, psicoeducador, quienes a través de una serie de evaluaciones físicas, cuestionarios y observaciones emiten el resultado. Es muy importante señalar que quienes atiendan el caso deben ser especialistas en trastornos del desarrollo. Es vital. Un psicólogo puede ser excelente, el mejor, pero si no tiene la especialización en TEA, puede pasar por alto muchos detalles que no se le escapan a un ojo entrenado. Además de que la calidad de la atención es superior, será abordado de manera efectiva y los resultados son visibles más rápido, por lo que ahorrará tiempo y dinero. No crea en fórmulas mágicas. El autismo, repito, no es una enfermedad, por lo que no tiene cura. Dedique su tiempo y energía en brindarle terapias psicoeducativas de calidad, herramientas integrales para su desarrollo. Eso tendrá mejor resultado. No caiga en estafas tan comunes en nuestra comunidad azul, que si vacunas, que si pastillas, qué sé yo, inventan cada cosa. De ahí la trascendencia de estar siempre informados, aprender de la condición, capacitarse. Un padre formado no cae en esas quimeras. No obstante, les recomiendo no obsesionarse. Hay padres que se vuelven completamente autistas. No tienen otro tema de preocupación ni de conversación. El autismo no es una etiqueta. No es una desagradable visita que tenemos que tolerar con educación y cortesía. No, es parte de tu hijo. Es causa de que sea quien es, que le da carácter y personalidad. Forma parte de su esencia. Entonces, tenemos que hablar de aceptación. La aceptación es la última etapa del duelo, del que probablemente hablaré en otra ocasión. Es entender que las cosas que hace o dice tu hijo no son a propósito para herirte o dañarte. Que el autismo es un trastorno muy complejo que afecta todas las áreas del desarrollo. Que además debe lidiar con un entorno poco amigable, incluso hostil. Por lo tanto, debes esforzarte por brindarle un hogar cálido, cariñoso y comprensivo, con estímulos lo más controlados posible. Interesarte por sus temas, escuchar sus preocupaciones. Y si no habla, estar muy atento a su lenguaje corporal, a su expresión y sobre todo a su mirada. Ellos se comunican mucho, a su manera, con sus herramientas. Explora sus habilidades y a partir de allí, estimula con ayuda para que las potencie al máximo. Sea música, deporte, arte culinario, son tantas las posibilidades. Lo importante es saber reconocer en qué son buenos y trabajar con ellos en función de que, en el futuro, sea independiente y autónomo. En este punto, quiero recalcar que la atención a estos niños se hace con un plan de trabajo individualizado, basado, como ya dijimos, en sus fortalezas y debilidades, con la finalidad de explotar su máximo potencial. Su educación académica dependerá de sus competencias. Puede ser integrado en educación regular con apoyo o no. Y también puede ir a la escuela especial, donde atenderán sus requerimientos de manera mucho más individual y especializada, brindando una atención más específica. El apoyo lo va a necesitar para toda la vida. Me ha tocado crecer con mis niños, de los cuales muchos hoy son hombres, y aún recibo sus inquietudes. Ya en la etapa adolescente debe ser abordada de manera profesional el área sexual, y en la adultez la mayor preocupación es el manejo de los horarios y del dinero, ya que es un concepto abstracto. Además, la posibilidad o no de conducir, siempre y cuando sus competencias así lo permitan. No olvides que tu hijo no es un diagnóstico, va mucho más allá de eso, es un niño. Y ese es un detalle que no debemos olvidar. Debe tener sus actividades y tiempo para que viva la niñez y todas las etapas de la vida. Por eso recuerda que todos tenemos derecho a la vida y a desarrollar nuestras capacidades, a reunirnos y asociarnos para hacer cosas constructivas, a una educación que desarrolle nuestra personalidad, aptitudes, capacidad mental y física, que nos prepare para una vida responsable, autónoma y feliz, y a vivir con una familia que nos dé amor, seguridad y protección. Espero que las nociones de autismo que dimos hoy hayan sido de tu interés. Te invito a escucharme nuevamente en el próximo podcast Hablemos de Diferencias, un espacio para creer y crecer.